Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
Una balacera a las afueras de un centro juvenil dejó a un fallecido y un adolescente herido. Esto ocurrió en la comuna de La Florida. 37 menores de edad haitianos fueron ubicados en Estación Central, 32 en Temuco y 7 permanecen sin ser localizados en Independencia, según la búsqueda en terreno desplegada por los municipios. En el gobierno piden cautela. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf, advirtió que los niños hallados podrían no corresponder a los menores reportados por Contraloría. El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo como embajador en misión especial en Haití. En paralelo, arribó a Puerto Príncipe una delegación de funcionarios consulares de la Cancillería. Un centro juvenil fue el escenario de una balacera en La Florida que dejó un muerto y un adolescente herido. Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, rompió el silencio y acusó razones políticas tras la querella en su contra en el caso Luminarias. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó representación al Consejo de Defensa del Estado para interponer una querella en contra de las empresas encargadas de la reconstrucción en Viña del Mar. Un pic de circulación viral de influenza alertó el Ministerio de Salud. Las autoridades reforzaron el llamado a la vacunación para niños menores de 5 años y adultos mayores. 4 estudiantes de la Universidad Austral de Chile fueron sancionados tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Para el segundo semestre, el Ministerio de Hacienda proyecta presentar una reforma al mercado de capitales. El Partido Republicano evalúa impulsar una reforma para reponer los antiguos quórums de modificación constitucional. En su aniversario, el Partido Comunista hizo un llamado a una oposición más ofensiva frente al gobierno de José Antonio Kast. En noticias del exterior, Colombia elegirá hoy en segunda vuelta entre el ultraderechista Abelardo de la Espirela y el izquierdista Iván Cepeda al presidente que gobernará el país en el periodo constitucional 2026-2030 tras una campaña virulenta a los discursos y redes sociales. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viajó hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán prevista para este domingo en el complejo de Burgenstock. Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el cierre del estrecho de Hormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 5 minutos de este domingo 21 de junio, donde vamos a revisar las noticias más importantes que han marcado a Chile y el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a Radiograma en su edición matutina. Partimos rápidamente con hechos policiales porque accidentes de tránsito dejan varios lesionados en la comuna de Nacimiento durante esta madrugada. Vamos a conocer más detalles junto a Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Durante esta madrugada y mañana se reportan 2 accidentes de carácter grave en la comuna de Nacimiento, comuna que ha tenido alto movimiento deportivo durante el fin de semana con motivo del rally móvil y alta cantidad de personas también visitando la comuna. Uno de los accidentes se produjo esta madrugada y mantiene sin energía eléctrica varios sectores, el sector Chequenal, por ejemplo, en Nacimiento, ya que a la altura del puente Palos se produjo un volcamiento de un vehículo menor que también impactó un poste de alumbrado público, reiteramos, dejando una persona lesionada y además sin energía eléctrica un vasto sector del sector El Pino, Chequenal y otros en Nacimiento. Además, se ha reportado esta madrugada un volcamiento en el sector Camino a la Virgen, que había dejado al menos 5 personas lesionadas en el lugar, ha trabajado bomberos y carabineros de la comuna de Nacimiento. Bío Bío, la radio.
Nos mantenemos en materia policial porque el hombre asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la ruta 160 en Coronel tenía antecedentes policiales por diversos delitos. A su vez, fue absuelto por un doble homicidio calificado e incumplía un arresto domiciliario total. Tenemos más detalles con José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Con su pareja y un menor de edad, se movilizaba la víctima del homicidio con arma de fuego registrado durante la tarde del pasado viernes en el bypass de la ruta 160, comuna de Coronel. El asesinato se registró mientras un hombre de 35 años conducía su vehículo en dirección sur a norte a la altura de la embotelladora y pasarela peatonal Yacolén cuando recibió una cantidad aún no determinada de disparos, falleciendo en el lugar. De las primeras diligencias por el crimen se refirió el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.
En principio iba con una segunda persona, con una acompañante, aparentemente su pareja, persona que está sido individualizada y se le va a entrevistar. Tenemos una identidad preliminar y que a partir de eso también se va a poder hacer alguna diligencia investigativa de manera de establecer sus vínculos y a través de eso poder seguir alguna línea que nos lleve a posibles sospechosos.
La fatal víctima recibió los disparos desde otro vehículo que transitaba por la carretera. Él o sus autores son intensamente buscados por la Policía de Investigaciones, cuyas diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y de la Brigada de Homicidios de Concepción, dijo el subjefe de esta última unidad, el subprefecto Miguel Ángel Carrillo.
Realizadas las primeras indagatorias, se pudo establecer que el hombre presentaba lesiones por arma de fuego atribuibles a terceras personas, por lo que en este minuto se están realizando diversas diligencias a fin de establecer clara y fehacientemente las circunstancias del hecho.
Se trata del asesinato número 35 de este año en el Bío Bío y el sexto en Coronel. El fallecido fue identificado como Moisés Loyola Rifo y contaba con diversas detenciones por delitos tales como robo en lugar habitado y no habitado, porte de arma de fuego y arma blanca, lesiones graves y menos graves y un doble homicidio calificado ocurrido en la población O'Higgins de la misma comuna en 2016. De esto último fue absuelto tras ser llevado a juicio. A su vez, incumplió un arresto domiciliario total en medio de una indagatoria en su contra por porte de arma prohibida.
Vamos a continuar revisando más informaciones cuando son ya las 8 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos a quedar en materia policial. Ponga atención a lo siguiente porque vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana porque una balacera en las afueras de un centro juvenil dejó a un fallecido y un adolescente herido en la comuna de La Florida. Estamos con Javier Pardo. Javier, muy buenos días.
Sí, claro, porque fue una violenta balacera la que se registró durante la tarde de este sábado en la comuna de La Florida y que lamentablemente tuvo lugar en las afueras de un centro juvenil, esto específicamente en el centro juvenil Don Bosco, ubicado en calle San Francisco, donde de acuerdo con la información preliminar, el hecho se originó cuando un grupo de individuos llegó hasta el sector motivado por una presunta oferta de venta de una retroexcavadora. Mientras realizaban consultas relacionadas con esa supuesta transacción, arribó al lugar un segundo grupo compuesto por 3 personas, iniciándose una discusión que derivó en una balacera en la vía pública donde se percutaron alrededor de 10 disparos. Durante el ataque, una de las víctimas, un hombre de 25 años, intentó escapar e ingresar al centro juvenil en busca de protección, pero sin embargo ya había sido alcanzado por impactos balísticos y terminó falleciendo al interior de las dependencias del establecimiento. El hecho también dejó a un adolescente de 17 años lesionado luego de recibir un golpe con la empuñadura de un arma de fuego en la cabeza. Pasemos a escuchar al comisario Tom Hunter de la Viro Sur Oriente, quien brindó detalles de este fatídico hecho.
Respecto a 2 ciudadanos chilenos, uno mayor de edad y uno menor de edad. El ciudadano mayor de edad falleció producto de las heridas sufridas por impactos balísticos, mientras que el menor de edad terminó con heridas contusas en su cuero cabelludo.
Claro, una situación realmente preocupante, considerando que al momento de la balacera, cerca de 45 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años participaban en actividades comunitarias al interior del centro juvenil Don Bosco, situación que obviamente generó la preocupación entre los asistentes y los vecinos del sector. Respecto del adolescente lesionado, se informó que no pertenecía al centro juvenil y que sus heridas no corresponden a impactos balísticos. Tras esta balacera se inició una investigación por el delito de robo con homicidio, mientras que detectives de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI concurrieron al lugar para realizar las respectivas diligencias y también el levantamiento de evidencia que permita esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables de esta violenta balacera que, como lo decíamos, terminó con una persona fallecida y un adolescente lesionado en las afueras del Centro Juvenil Don Bosco de la comuna de La Florida. Bio Bio, la radio.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. La radio, análisis y opinión independientes.
Ocho de la mañana con 14 minutos y ya se lo adelantábamos en titulares. Un operativo en Estación Central logró ubicar a 37 de los 131 niños haitianos buscados, según el listado remitido por la Subsecretaría de la Niñez, mientras la PDI confirmó el paradero de otros 33 citados en el preinforme del ente Contralor. En paralelo, la delegación presidencial de la región metropolitana convocó a un Consejo Regional de Seguridad para coordinar la búsqueda en toda la capital. Nos tomamos contacto hasta ahora con Juan Oporto.
Durante la mañana de ayer sábado se realizó un operativo en Estación Central, encabezado por el alcalde Felipe Muñoz, para continuar la búsqueda de los niños haitianos. A partir de un listado de 131 menores emitido por la Subsecretaría de la Niñez, se logró ubicar a 37 en buenas condiciones. Al respecto, el jefe comunal señaló que desde inicios de año, la oficina local de la Niñez de la comuna ha realizado labores de verificación y seguimiento.
Y decirle que hemos estado durante toda la mañana con estos operativos, con nuestros profesionales de la municipalidad, recorriendo distintos sectores de Estación Central con el listado que nos ha entregado la Subsecretaría de la Niñez, de manera de poder despejar las condiciones en las cuales se encuentran los niños y niñas que han sido mencionados.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María José Wolf, destacó que la PDI localizó a otros 33 menores del preinforme de Contraloría, quienes están con sus padres. No obstante, aclaró que los hallados por los municipios no corresponden necesariamente a los 64 casos del ente Contralor, sino un catastro de la población.
Esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares para verificar que se encuentren bien.
El caso ha generado repercusión dentro del Congreso. El diputado socialista Daniel Manucheri criticó a la derecha al hablar de secuestros sin ninguna prueba, mientras que su par de la UDI, Mario Lavarría, le respondió que sus descargos presentan un doble estándar político.
Sectores sectores de derecha hablaron de secuestros sin una sola prueba. Confundieron niños inubicables en un registro con niños desaparecidos.
Cada vez que hay dirigentes de oposición involucrados en irregularidades, o bien le bajan el perfil o critican los informes que emanan de la Contraloría.
En paralelo, la preocupación por la posible comisión de delitos graves llevó a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias. El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, convocó para los próximos días un Consejo Regional de Seguridad con el objetivo de reunir a los alcaldes de la capital, coordinar la búsqueda de menores y levantar alertas tempranas ante el Ministerio Público. Por último, la Corte de Apelaciones de Santiago, por medio de una resolución, exigió a ministerios, servicios y la Policía de Investigaciones entregar informes en 24 horas.
En este mismo tema, a 32 aumentó el número de niños haitianos ubicados por la Municipalidad de Temuco. El alcalde Roberto Neira llamó a clarificar la situación asegurando que no se realizó un cruce pertinente de la información. El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, llamó a la prudencia y señaló que la Policía de Investigaciones es la única institución que está realizando el catastro oficial. Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco con más antecedentes.
Contactos telefónicos y visitas domiciliarias para verificar el estado de los niños haitianos es lo que está realizando la Municipalidad de Temuco para dar con el paradero de los menores de edad que pasaron por procesos de reunificación familiar. El alcalde Roberto Neira explicó que en noviembre recibieron un oficio por parte de la Subsecretaría de la Niñez dando cuenta de la delicada situación y que fue recién este mes cuando el Servicio de Migraciones hizo llegar un listado con un total de 38 nombres. La autoridad explicó que hace unos 4 días comenzaron la búsqueda para dar con el paradero de los niños, indicando que ya lograron ubicar a 32 menores de edad de nacionalidad haitiana que pasaron por el proceso de reunificación familiar. Un caso que se desató tras el informe preliminar de la Contraloría que advierte eventuales irregularidades en el ingreso en vuelos chárter de niños provenientes de ese país. Es por eso que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, llamó a clarificar esta situación porque a su juicio no se realizó un cruce pertinente de la información.
Yo pediría, lógicamente, que se clarifique esta situación como alcalde, porque fue una alarma muy grande a nivel nacional y que hemos podido ir recabando que la información, al parecer, no era la que se indicó en su minuto, sino más bien, al parecer, información que no se realizó un cruce pertinente y no se nos preguntó a nosotros las municipalidades, porque nosotros tenemos mucha información, si somos la puerta del Estado.
Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, llamó a la prudencia y dijo que esto no se debe confundir con las bases de datos de reunificación que tienen las oficinas locales de la Niñez de los distintos municipios. Según indicó, es la Policía de Investigaciones la encargada de realizar la búsqueda de los 64 niños haitianos que menciona la Contraloría.
Esto no hay que confundirlo con las bases de datos de reunificación que está encargada en muchas de las oficinas locales de la Niñez y donde evidentemente existen catastros de reunificaciones. También puede prestarse la confusión de ir a buscar a niños que hoy día no son objeto de la investigación que está haciendo la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, hay que llamar a la prudencia.
Con todo, la Municipalidad de Temuco indicó que de los 32 niños ubicados, 2 se encuentran en otras comunas, uno en Nueva Imperial y otro en Santiago. Además, todavía intentan dar con el paradero de 6 menores de edad haitianos en Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y llegó a Puerto Príncipe, Haití, el equipo anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores al consulado chileno de dicho país con el objetivo de revisar los procesos internos y reorganizar el funcionamiento. Recordemos que esto fue compartido a través de un comunicado donde, en principio, la Cancillería explicó que los consulados chilenos en el exterior no gestionan visas de reunificación familiar, precisando que este trámite corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. Desde la cartera señalaron que se encuentran colaborando con la investigación de la Fiscalía y entregando la información requerida por las autoridades competentes. Asimismo, y a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió designar a Marco Antonio Aguayo Tamsenk como embajador en misión especial en Haití. Entre su misión, Aguayo Tamsenk tendrá a su cargo una supervisión total de las acciones de la embajada en Puerto Príncipe y coordinará desde allí los esfuerzos del ministerio con las autoridades locales y otros organismos tendientes a recolectar información que ayuda a encontrar a los niños haitianos en nuestro país. Cristian Medina, analista internacional de la Universidad San Sebastián, señaló que las acciones de la Cancillería demuestran la rapidez gubernamental para clarificar la situación de los niños haitianos en Chile. En ese sentido, el académico considera que lo más importante actualmente es reunir la mayor cantidad de información posible respecto a la ruta de estos menores.
El despliegue que ha hecho el Estado también revela, a mi modesto entender, la importancia que se le da desde las más altas autoridades de nuestro país, un tema que tiene que ver fundamentalmente con la protección de niños vulnerables y saber exactamente la situación, la circunstancia y el estado actual en el cual ellos se encuentran.
En contraparte, el analista internacional Hugo Harvey, si bien considera que las acciones van por la línea correcta, manifiesta su incertidumbre a si son suficientes. En esa línea señaló que casos como estos afectan a la imagen internacional que tiene Chile.
Un país que está a punto de entrar al desarrollo, sumamente serio, cuyas instituciones no eran cuestionadas, ya nos estamos dando cuenta de que en realidad somos un país más de América Latina, con los mismos defectos y las mismas virtudes, y dentro de esos defectos está la corrupción.
La delegación enviada por Cancillería, integrada por dos funcionarios de la dirección consular, aterrizó durante este sábado en Puerto Príncipe y permanecerá en el país el tiempo que sea necesario para evaluar los procesos internos de la sede diplomática y con ello esclarecer los hechos que hoy están siendo investigados.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Durante esta semana, el Partido Cristiano anunció que presentará un proyecto de ley que busca extender la imprescriptibilidad del delito de trata de personas para menores de edad. La iniciativa está liderada por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, pertenecientes a esa tienda política. La moción tendrá por objetivo reforzar la protección penal a niños, niñas y adolescentes frente al delito de trata de personas. Además, se pretende modificar el artículo 411 del Código Penal, buscando extender esta protección a delitos como la extracción de órganos, servidumbre o esclavitud y trabajos o servicios forzados, además de la explotación sexual. Asimismo, la idea también incluye aumentar las sanciones para personas que se desempeñen en cargos públicos. Así lo afirmó la diputada Francesca Muñoz, una de las impulsoras de este proyecto.
También nuestro proyecto contempla aumentar las penas cuando participe un funcionario público y prohibir de forma absoluta el trabajo con niños y adolescentes a quienes sean condenados por estos delitos.
Debido a su relevancia en el ámbito penal, las parlamentarias manifestaron su confianza en que la iniciativa consiga reunir el apoyo transversal de todos los sectores políticos. Jaime Araya declaró que su colectividad respaldará el proyecto siempre y cuando los partidos oficialistas, incluido el Partido Cristiano, se sumen a la idea de legislar sobre el secreto bancario.
Todo lo que signifique proteger a los menores va a contar siempre con nuestro apoyo, y en el mismo sentido hacerle un llamado a los partidos de derecha, particularmente al Partido Cristiano, que se sumen con decisión a una cruzada por el levantamiento del secreto bancario, porque es la forma de ponerle término a las operaciones del crimen organizado.
Si bien se pretende extender la imprescriptibilidad para esta clase de delitos, las diputadas afirmaron que esta debe aplicarse en todos los casos si compromete a menores de edad. Esto ya que entre 2024 y 2025 se levantaron alertas de explotación sexual, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Finalmente, las parlamentarias aclararon que la legislación debe perfeccionarse bajo la premisa de que se debe conseguir una cobertura penal completa para que este tipo de delitos no vuelvan a ocurrir.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, rebate el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué defensa! definición. ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
A puertas de terminar el primer semestre al mando, la administración de José Antonio Kast alista un conjunto de medidas, entre las que destaca una reforma orientada al desarrollo del mercado de capitales, iniciativa que ha generado altas expectativas, especialmente en el ámbito económico. Si bien la propuesta ha sido bien recibida, también ha reabierto el debate político sobre su enfoque. En particular, asociaciones de pymes y actores del mundo técnico han cuestionado que las medidas puedan terminar favoreciendo principalmente a sectores de mayores ingresos. Todos los detalles con Josefa Chiamaro.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dio a conocer que el gobierno se encuentra trabajando en una reforma orientada al desarrollo del mercado de capitales. En cuanto a los plazos, se espera que el proyecto sea presentado durante el segundo semestre de este año, considerando que actualmente la administración tiene como prioridad la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional. En simple, la propuesta apunta a influir directamente en las inversiones, el ahorro y el acceso al crédito, con el objetivo de dinamizar los flujos de capital y con ello impulsar el crecimiento económico del país. Dentro de los cambios que se analizan en materia tributaria, se contempla el impulso a la internacionalización del peso chileno, junto con la eliminación de trabas que se han ido acumulando en el mercado de capitales a lo largo del tiempo. Además, un eventual ajuste a la tasa máxima convencional. En dicho escenario, la iniciativa ha sido bien recibida, aunque persisten ciertas dudas respecto de cómo podría impactar a las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, las agrupaciones de PYME valoraron la instancia, aunque advirtieron que este tipo de reformas suele beneficiar principalmente a las grandes empresas. Así lo destacaron el secretario general de la asociación UNAPYME, Luis Solís, y el vicepresidente de CONAPYME, Héctor Sandoval.
Tiene que ser siempre pensando en cómo esto va a beneficiar al mundo de las pequeñas y medianas empresas, porque en general se hacen cambios regulatorios que favorecen a la gran empresa y tienden a concentrar más los mercados.
Ojalá llegue las pymes, porque el gran problema de las pymes es que dependen exclusivamente de la banca y de las exigencias que tiene la banca.
En tanto, dentro del oficialismo, la reforma se ve con buenos ojos, así lo señaló el diputado del Audi, Jaime Coloma.
Pero esta reforma no puede solo quedarse en los grandes mercados. También debe preocuparse de las miles de personas y pequeñas empresas que hoy están fuera del sistema financiero o que no pueden acceder a créditos en condiciones razonables.
Mientras que en lo técnico, el experto en economía, Francisco Castañeda, planteó que se debe considerar a las pymes.
Va a depender que sus beneficios lleguen más allá de los grandes inversionistas del sector financiero. El desafío es que también facilite el acceso al financiamiento de empresas medianas, emprendimientos, innovadores.
Finalmente, cabe recordar que parte del contenido del proyecto aún se encuentra en evaluación, ya que los criterios técnicos deberán pasar por filtros políticos dentro del Congreso.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 32 minutos. Ponga atención a lo siguiente porque hemos tenido un sistema frontal que ha afectado a todo el sur de nuestro país y la ruta cordillerana de Ralco estuvo cortada por más de 5 horas en la comuna de Alto Biobío, donde se registró una fuerte remoción en masa. Durante la tarde del sábado el tránsito quedó totalmente habilitado. Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles con más antecedentes.
Habilitado quedó el tránsito para todo tipo de vehículos en la ruta Ralco cerca del puente Queuco, luego del trabajo de despeje que hizo maquinaria de vialidad en el sector. La remoción en masa y rodados se registraron en la madrugada del sábado en el sector de la ex hostería La Pola, antes del puente Queuco, donde por varias horas el tránsito estuvo interrumpido para todo tipo de vehículos. Con la llegada de maquinaria especializada de vialidad, se pudo restablecer de manera paulatina el tránsito vehicular, según lo manifestó el seremi de Obras Públicas de Biobío, José Piña.
Un derrumbe en la ruta O61 a la altura del kilómetro 74, en la cual se vio afectada la conectividad entre la comuna de Alto Biobío y el resto de la región. Desde están activos nuestras cuadrillas de vialidad despejando la ruta.
Agregó Piña que la maquinaria se mantendrá en Alto Biobío en monitoreo permanente en los caminos cordilleranos, ya que, según los pronósticos de meteorología, aumentarían las precipitaciones durante el fin de semana. Asimismo, la nieve hacia los valles, ya que hasta el momento la zona presenta déficit de nieve. Durante la tarde del sábado se informó que en la zona de Alto Biobío se presentaban precipitaciones y vientos en sectores precordilleranos de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Suspendido el tránsito de carga, permanece el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. La restricción ocurre por abundantes nevazones y viento blanco y durante esta mañana se espera una nueva evaluación. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
La restricción se determina ante condiciones propias de la alta cordillera, donde la ruta internacional 215 por lado chileno constituye un corredor binacional con Argentina y por su intermedio con otros países del Mercosur, pero también la conectividad de la zona sur austral de Chile pasando por la Patagonia Trasandina. Con sus 1.305 metros sobre el nivel del mar, el denominado segundo paso de mayor importancia en Chile tiene la particularidad de mantenerse abierto al tránsito prácticamente todo el año, pero la cordillera impone sus términos y con esto la aplicación de protocolos que responden a la seguridad para el tránsito con modificaciones en permanente monitoreo, sostuvo el delegado presidencial provincial Osorno, Alejandro Ribán.
Siempre se hace una inspección hasta Lito, ¿cierto? Tanto por parte chilena como desde Argentina de las condiciones del camino. Se informó que el tránsito estaba habilitado inicialmente para todo tipo de transporte. Sin embargo, comenzó a haber una intensa nevada con presencia de viento blanco, que ya sabemos lo complicado que es, y por tanto se vio bloqueada el paso fronterizo. Esto es porque la nevación fue intensa y obviamente obstaculizaba la visibilidad para quienes podían manejar, haciendo súper peligroso aquel tema.
La autoridad indica que el paso está cerrado para camiones en una medida solicitada desde Argentina.
La decisión de prohibir el paso para transporte de carga se tomó no de manera unilateral desde nuestro país, sino que he conversado con el gobierno argentino. Pues nosotros ya desde muy temprano están los equipos de vialidad trabajando. Sin embargo, desde el lado argentino es que nos solicitan que suspendamos el transporte de carga mayor porque ellos han tenido ahí algunos retrasos en cuanto al despeje de las vías desde el lado argentino.
En lo concreto, el paso Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue se mantiene suspendido al tránsito para camiones, no así para buses y vehículos particulares. Escenario que podría cambiar en función del nuevo monitoreo que se espera para el transcurso de esta mañana de domingo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y la caída de nieve en la cordillera de Ñuble ha impulsado medidas de restricción en el tránsito entre Pinto y la zona cordillerana, como horarios de subida y bajada, uso de cadenas, entre otras. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción con los detalles.
Claro, porque el Ministerio de Obras Públicas informa el estado de ruta, la ruta número 55 que une el tramo Las Trancas con Nevados de Chillán, esto es la región de Ñuble, para la jornada de hoy, domingo 21 de junio. La ruta se encuentra habilitada, pero con restricción horaria. El horario de subida es de 8 de la mañana hasta las 14 horas, mientras que el horario de bajada es de las 14:30 hasta las 19 horas. Los automóviles que transiten por este tramo deben tener soporte obligatorio de cadenas desde el kilómetro 64, sector Puente Marchant, hacia Nevados de Chillán. El uso obligatorio de cadenas para vehículos 4x2 es desde el kilómetro 64 y para 4x4 desde el kilómetro 69, desde donde se encuentra la tenencia de carabineros Las Trancas. Equipos de la Dirección de Vialidad se encuentran coordinados en caso de afectación de la ruta. Recordemos que hay una alerta vigente, un aviso que anuncia nevadas para la zona cordillerana. De hecho, de acuerdo al informe de la DGA, la nieve caída en las últimas 24 horas acumulan en 23 centímetros. Es por esto que se hace entonces el llamado a conducir con precaución, en respetar la señalización y las indicaciones del personal en terreno. Bio Bio, la radio.
La construcción del hito cero de la carretera Austral en Puerto Montt podría sufrir un retraso de al menos un año por la falta de recursos para financiar la iniciativa. Esto lo advirtieron desde el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad puertomontina. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Recordemos que el actual letrero de la Ruta 7 fue criticado por el periodista Claudio Iturra, lo que motivó, tras su fallecimiento, la mejora del punto de inicio de la carretera más turística del país. Esto comenzó en la administración de gobierno pasada, dejando listo un diseño que fue elegido mediante votación ciudadana. Pese a esto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, dio a conocer que no existe disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto, por lo que las autoridades iniciaron gestiones.
Y lamentablemente hoy tenemos esto en cero. Se invitó además también la familia Claudio Iturra. Tuvo la hermana de Claudio Iturra acá también en esa ocasión. Y hoy nos damos cuenta que es un proyecto que no se avanzó nada y se dejó sin financiamiento. Una falta de respeto para Puerto Montt, una falta de respeto también para todos los puertomontinos. Así que hoy en día lo que estamos haciendo es haciendo las gestiones para ver cómo podemos de una u otra forma retomar este importante proyecto. Estuvimos en Santiago la semana pasada con el gobernador, una reunión con el ministro de Obras Públicas.
Debido a estos trámites y a la búsqueda de recursos, las autoridades reconocieron que la construcción del monumento que marcará el inicio de la carretera Austral podría postergarse hasta el próximo año, retrasando así una de las iniciativas más emblemáticas para potenciar turísticamente esta ruta en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
...21 minutos nos separan de las 9 de la mañana... ...en Ñuble se trabaja para la actualización... ...del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica... ...el cual cumple 10 años desde su implementación... ...la nueva propuesta aumenta la cantidad de comunas... ...dentro del plan y con ello las autoridades... ...prevén realizar una gestión de episodios más eficientes.
Un cambio de denominación tendrá el PPDA... ...que rige hoy para la intercomuna Chillán-Chillán Viejo... ...donde además de cambiar su enfoque... Se prevé incorporar nuevas comunas a la medición del aire y sus restricciones. Tal como consta en los registros del Ministerio de Medio Ambiente, durante mayo ocurrieron 14 episodios críticos en la medición. De estos, 11 ocurrieron en días consecutivos. A raíz de lo anterior, se está realizando un trabajo para cambiar de un plan preventivo a uno que se haga cargo de la contaminación. Así lo lo dijo la Seremi de la cartera en Ñuble, Angélica Cuevas.
Este PPDA se va a ampliar a 11 comunas más, abarcando un total de 13 comunas de la región de Ñuble. Eso significa que vamos a tener un nuevo PDA, ya no va a ser un plan de prevención de descontaminación ambiental, que es el que rige para Chillán Viejo, sino que se va a ampliar a un plan de descontaminación atmosférica para lo que es el Valle Central de Ñuble, que va a reunir a 13 comunas, y eso va a significar poder hacer ciertas regulaciones, una gestión de episodios críticos eficiente.
El PPDA vigente consta del año 2016, el que tenía por objetivo reducir de manera preventiva la emisión de material particulado fino 2,5 en la intercomuna Chillán Viejo. Con este nuevo plan, dijo la secretaria regional, se busca medir la calidad del aire en otras comunas y con ello hacer una gestión de episodios críticos más eficiente. Además, sostuvo, se puede ampliar el programa de recambio de calefactores, cuestión que ayudará a mitigar la contaminación.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsovien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando las informaciones en la radio. La Universidad Austral de Chile sancionó a 4 de sus estudiantes tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, ocurrido en abril cuando el plantel inauguraba su año académico. Carlos López, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos amplía.
La Universidad Austral de Chile confirmó la culminación de los procesos disciplinarios internos por los hechos ocurridos el 8 de abril para la inauguración del año académico en el Aula Magna, cuando la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, estuvo encerrada ante manifestaciones y al salir, aquello ocurrió en medio de empujones, insultos y lanzamiento de agua, escoltada de forma rauda e improvisada por un funcionario de la Policía de Investigaciones y de la Armada de Chile. Al comprobar la participación de 4 de sus estudiantes en tales acontecimientos, la UACH a uno lo sancionó con la suspensión académica de 3 semestres, a otro por 2 semestres y a los restantes a 1 semestre. El senador de la Democracia Cristiana por Los Ríos y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, indicó que el plantel debe revisar sus estatutos, valorando que no haya impunidad y que en paralelo la Fiscalía avance en la investigación penal.
Creo que la Universidad Austral tiene que actualizar los estatutos para tener un protocolo de cómo actuar cada vez que ocurran hechos violentos a manera de evitarlos y prevenirlos. Me alegro de que la universidad haya resuelto. Y aquí aprovecho a hacer un llamado al Ministerio Público, porque hay una causa penal, que no está resuelta tampoco.
El diputado del Partido Republicano por la zona y ex dirigente estudiantil de la UACH, Leandro Kunzman, dijo que las sanciones son insuficientes y aseguró que el plantel hace tiempo viene tolerando indisciplina y actos de violencia.
Lo que la universidad debiese haber realizado es la expulsión definitiva de los estudiantes involucrados. Si lo que sucedió con la agresión de la ministra Lincolao es algo que ya viene sucediendo en la universidad hace mucho tiempo. Mucho tiempo la universidad viene tolerando actos de violencia y de indisciplina, y en este caso se agrede a una máxima autoridad del Estado.
Sin dar entrevistas, la Universidad Austral indica que lo que los define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentan las dificultades, entre otras cosas, orientados en las tareas que vienen. Como, según indican, el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de sus reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MINVU, solicitó al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de una querella criminal por presunto fraude y falsificación en contra de empresas dedicadas a la reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. La investigación realizada por la cartera apunta a entidades patrocinantes como Social Arquitectura y 1A1 S.P.A., además de ex autoridades del Serviu Valparaíso. Karim Aguirre con la información.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella criminal en representación del fisco por graves irregularidades detectadas en programas de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar. Las acusaciones apuntan nuevamente a la entidad patrocinante Social Arquitectura y a la constructora San Sebastián, sumándose además 1A1 S.P.A. La acción considera presuntos delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasi delitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros. La investigación del MINVU sostiene que hubo utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas durante las gestiones de Rodrigo Uribe y su sucesora en el Serviu de Valparaíso, Nerina Paz. Según la cartera, Uribe suscribió en 2024 un certificado de experiencia técnica para Social Arquitectura, acreditando más de 1.000 beneficiarios distribuidos en 14 proyectos que no cumplían exigencias y registraban 0% de avance. Esto habría permitido que la entidad subiera de categoría de manera fraudulenta en el Registro Regional de Asistencia Técnica. La abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, calificó las acciones anunciadas por el ministro como un amedrentamiento.
Nos parece que el ministro nuevamente usa el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar sus decisiones ilegales por las que ya está querellado ante la justicia. Además, nos parece que esta es una clara maniobra comunicacional.
Respecto a 1A1 S.P.A., el MINVU sostiene que suscribió convenios omitiendo el vínculo matrimonial con una funcionaria del Serviu Valparaíso y que su representante había sido funcionario de la cartera. Por ello, se instruyeron 2 sumarios administrativos. La Comisión de Vivienda de la Cámara realizará una visita inspectiva junto al ministro este miércoles en El Olivar, según adelantó la diputada Ana María Gasmuri.
Oficiamos a Contraloría, todavía no tenemos la respuesta, para conocer los detalles de estas demoliciones del Olivar, que al parecer no tiene ningún sustento técnico. Por eso mismo también concordamos en la Comisión de Vivienda por unanimidad visitar El Olivar, y eso se va a concretar el próximo miércoles 24 de junio. Muy importante, estamos esperando esta visita.
En X, el ministro Poduje anunció nuevas denuncias en 3 servicios regionales, entre ellos el de Valparaíso, y futuras acciones administrativas y judiciales, y ratificó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las demoliciones ni suspendido actuaciones del Ministerio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Se lo comentábamos en titulares porque hoy Colombia celebra la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. Los candidatos son el opositor Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda en una elección considerada una de las más reñidas e importantes en los últimos años. Las encuestas publicadas antes de la jornada electoral mostraban una ventaja para de la Espriella y que también ha obtenido el primer lugar en la primera vuelta con el 43,74% de los votos. La mayoría de los sondeos le otorgaban entre 4 y 7 puntos de ventaja sobre Cepeda, aunque algunos estudios reflejaban un escenario más ajustado. La campaña estuvo marcada por el debate sobre la seguridad, la economía y también el legado de gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella centró su discurso en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de la autoridad del Estado, mientras que Cepeda defendió la continuidad de las reformas sociales impulsadas por el actual oficialismo. El resultado de la votación definirá el rumbo político de Colombia para los próximos 4 años. Más allá de quién resulte ganador, el próximo mandatario deberá enfrentar desafíos urgentes relacionados con la violencia de grupos armados, la situación económica y la implementación de políticas sociales en un país profundamente dividido políticamente. Bueno, y hoy están previstas conversaciones entre representantes de Irán y Estados Unidos en Suiza en un intento por salvar el acuerdo de paz alcanzado recientemente entre ambos países. Las negociaciones buscan evitar una nueva escalada regional, aunque llegan en medio de fuertes tensiones y acusaciones mutuas sobre el cumplimiento de compromisos asumidos. El principal obstáculo para el diálogo es la continuidad de los ataques israelíes en el sur del Líbano. Teherán sostiene que estos bombardeos violan los términos del entendimiento alcanzado con Washington y acusa a Estados Unidos de no haber garantizado el cese de las hostilidades. Los ataques han dejado decenas de víctimas y mantienen la situación extremadamente volátil. Como medida de presión, Irán anunció nuevamente el cierre del estratégico estrecho de Hormuz, por donde transita una parte importante del comercio mundial de petróleo. La decisión aumenta la preocupación internacional por un posible impacto en los mercados energéticos y por el riesgo de una mayor desestabilización en la región. Pese a la crisis, ambas partes mantienen abierta la vía diplomática. Funcionarios estadounidenses han insistido en que las conversaciones continúen y que aún existe margen para preservar el acuerdo. El Líbano vivió una noche de este domingo sin bombardeos por primera vez en semanas en medio de la tregua en vigor entre Israel y el grupo chií libanés Hezbollah y tras 2 días sangrientos en los que ataques israelíes mataron a un centenar de personas, entre ellas 2 militares libaneses y varios niños. Hasta el momento no se han reportado ataques ni nuevas infiltraciones por parte de las tropas israelíes en el marco de una invasión en el sur del país mediterráneo, aunque la Agencia Nacional de Noticias libanesa sí ha indicado que un dron israelí ha sobrevolado, como es habitual, los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dayeh. Las fuerzas de seguridad de Bolivia comenzaron a despejar las principales carreteras bloqueadas por manifestantes en el marco del estado de excepción decretado por el gobierno. La medida buscó restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos tras semanas de protestas que habían afectado gran parte del país. Los operativos se concentraron en rutas estratégicas que conectan las principales ciudades bolivianas. La policía y las Fuerzas Armadas trabajan de manera conjunta para remover barricadas y permitir el tránsito de vehículos, mientras las autoridades aseguraron que actuarían dentro de los límites establecidos por la ley.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Volvemos a nuestro país. El Partido Republicano evalúa impulsar una reforma para restablecer los antiguos quórums de modificación constitucional. La colectividad espera sondear apoyos dentro del oficialismo antes de definir si presenta una iniciativa en el Congreso. Valentina Obreque con los detalles.
Parlamentarios del Partido Republicano comenzarán durante los próximos días una ronda de conversaciones para evaluar la presentación de una reforma que restablezca los antiguos quórums para modificar la Constitución. La colectividad busca medir respaldo dentro del oficialismo antes de definir si impulsa formalmente la iniciativa en el Congreso. Fue en ese contexto que parlamentarios republicanos plantearon que, si existe disposición para reforzar los resguardos institucionales en materia de libelos, también corresponde revisar las reglas para modificar la Carta Fundamental. Así lo sostuvo el presidente del partido, Arturo Esquella.
Esta también es una muy buena oportunidad para que entre todos corrijamos el daño que se le hizo a la Constitución actual, bajándole significativamente el quórum para su reforma. Perfectamente se podrían abordar estos dos temas pensando precisamente en el mismo factor que es la estabilidad del país.
Actualmente las reformas constitucionales requieren el respaldo de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, norma aprobada en 2022, por lo que la colectividad republicana considera que este cambio redujo excesivamente las exigencias para introducir modificaciones a la Carta Magna. La idea encontró resistencia en la oposición. La jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, calificó el planteamiento como oportunismo político y descartó que elevar los quórums sea una herramienta para garantizar la estabilidad constitucional.
Me parece que es oportunismo político con nombre y apellido. Y sí, subir los quórums de 4/7 a los antiguos 2/3 y 3/5 no me parece que sea resguardar la estabilidad constitucional. Me parece que es blindar el estatuto contra las mayorías de nuestro país.
Una mirada diferente manifestó la diputada de la UDI e integrante de la Comisión de Constitución, Constanza Hugh, quien sostuvo que las materias más relevantes para el funcionamiento de las instituciones deben contar con amplios consensos antes de ser modificadas.
Una constitución no es una ley más, es el marco que limita el poder. Mientras más estructural sea la materia, los derechos fundamentales, la separación de poderes, mayor debe ser el consenso exigido para modificarla.
Por ahora, la propuesta se encuentra en una etapa exploratoria. El objetivo de los republicanos será determinar durante las próximas semanas si existen apoyos suficientes para transformar el planteamiento en un proyecto de ley.
Dos minutos nos separan de las 9 de la mañana. Aunque aún resta cerca de un año para las elecciones internas del Partido Socialista, la discusión sobre quién encabezará la tienda de la colectividad en el próximo periodo ya comenzó a instalarse entre los dirigentes y militantes. La imposibilidad que la actual presidenta Paulina Bodanovich pueda repostular conforme a las normas internas abrió anticipadamente el debate sobre los liderazgos que podrían asumir la conducción de la tienda en una nueva etapa política. La conversación se desarrolla en paralelo a la Conferencia Nacional del Programa Ideológico 2026, Eugenio González Rojas, instancia con la que el PS busca actualizar sus definiciones doctrinarias y preparar el próximo Congreso Partidario. El proceso, la conversación se desarrolla en paralelo a esta conferencia, ¿cierto? Y también se apunta a fortalecer la cohesión interna y proyectar una propuesta política para los próximos años en momentos en que la oposición discute cómo reorganizarse frente a este nuevo gobierno. A ello se suma un proceso de refichaje de militantes y una reflexión respecto de la relación que el socialismo debe mantener con el resto de los partidos opositores, temas que hoy forman parte de la conversación interna de la colectividad. Pese a las especulaciones sobre eventuales sucesores, desde el partido llaman a no adelantar definiciones. El senador Gastón Saavedra sostuvo que todavía falta tiempo para las elecciones internas y recalcó que las decisiones deben